Buenas tardes a todos. Vamos a estar en Juan capítulo 4 y versículos del 20 al 26. Solamente vamos a cubrir unos 6 versículos hoy, pero vamos a seguir con lo de la mujer samaritana. Pero antes de eso, pues no sé si había comentado, pero la iglesia de Medford manda saludos. Querían que específicamente saludara a Miguel, a Betty, Abel y Xiomara, y se acuerdan muy bien de ustedes. Ellos quieren que ustedes vengan a Medford a visitarlos un domingo. Entonces me dio mucho gusto que se acordaron de ustedes y mandar saludos. Entonces, a ver si se nos toca un día de esos ir para Medford. Ellos dijeron que con cualquier casa se puedan quedar, entonces un día de estos nos vamos a quedar ahí con ellos. Tal vez va a ser la última vez que vayamos con ellos, porque no nos van a aguantar, pero ni modo. Muy bien, vamos a empezar esta mañana con oración. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por el privilegio, Padre, el privilegio de poder adorarte, de seguirte, de traer nuestras peticiones, nuestros deseos, tal vez nuestras tristezas, pero más que todo tomamos gracias que podemos estar aquí en comunión para aprender de tu palabra, aprender de ti, que nos falta mucho, y abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma a recibir lo que tú tienes. Y más que todo te pido ayuda, Padre, porque sé que a mi cuerpo a veces me falla y necesito depender de ti. Ayúdame, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo ser un verdadero adorador? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando escuchas la palabra adorar, por lo general, ¿con qué lo relacionamos? David, cuando tú escuchas la palabra adorar, ¿con qué lo relacionas?
Un ídolo.
Ok, muy bien. Abel, cuando tú escuchas la palabra de adorar, ¿qué es lo que se viene a tu mente?
Como un culto.
Ok, un culto. Ok. Tú, Betty, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas la palabra? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Pues, por lo general, cuando escucho esta palabra de adorar, siempre lo relaciono con venir ante Dios y usar nuestra voz para cantarle a Dios. Pero la palabra de adorar tiene un significado mucho más fuerte y diferente que simplemente cantarle a Dios. Hay un gran significado de parte de esta palabra. Y Cristo, con la mujer samaritana, va a explicar muy bien qué significa esto de adorar, cómo es un verdadero adorador. Vamos a ver esta palabra, esta frase, varias veces aquí en Juan 4, de cómo ser un verdadero adorador. Honestamente, voy a decir, yo pensé que yo era un verdadero adorador. Pero viendo el contexto y viendo lo que vamos a ver con esta mujer samaritana, como les había dicho, tiene otro significado, otra definición que significa realmente ser un verdadero adorador. Alguien que realmente quiere seguir a Jesucristo. Y les voy a dar una ilustración en Éxodo 30 y versículos 32 en adelante, pero lo voy a dejar un poco para el final. Entonces, antes de eso, la última vez que vimos que esta mujer con la cual Jesús fue a buscar, nos dimos cuenta que esta mujer samaritana tenía una vida vacío, una vida seca y una vida incompleta. Y ella fue con la intención de traer agua para calmar su sed físico. Pero cuando se enfrentó o se enfrenta con Jesús, Jesús saca a la luz su verdadero vacío que hay en su corazón y en lo que había en su alma. Y se da cuenta que la agua que Jesús estaba hablando es Él mismo, es Jesucristo, es esa agua. Y Jesús, esa agua que refresca el alma, da vida a la persona que se siente muerto adentro. La Biblia habla de que todo ser humano siente lo mismo que esta mujer estaba sintiendo en cuestión de su vacío. Y quisiera que fuéramos a Salmos 42:2 rápidamente. Salmos 42:2, si quieren ir ahí está bien, si no lo pueden anotar. Salmos 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré a mí, me presentaré delante de Dios. Entonces, creas o no, hay personas en este mundo que tienen sed de Dios. Ahora, que vayan a Dios para recibir ese agua de vida, a veces no. Por lo general, tratan de calmar esta sed con otras cosas. Isaías 29, 8. Isaías 29. A ver. Isaías 29, 8 dice: y será como cuando un hambriento sueña y he aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y he aquí está bebiendo, pero cuando despierta he aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combatan contra el monte de Sion. O sea, personas pensando que están siendo satisfechos, en realidad no están siendo satisfechos. Necesitan a ir a Jesucristo para recibir ese ser satisfechos, de estar llenos, de ser completos, de tener propósito en la vida. Jesucristo es la persona que hace todo esto. Y lo que quería decir la última vez, antes de desmayarme casi, era que el pecado del hombre ha causado en el corazón y el alma del hombre sentir ese vacío y sentir sed. Dios ha puesto esto, desde que hubo pecado en este mundo, desde que Adán y Eva pecó, el hombre ha tenido esta necesidad de ser satisfecho. ¿Y por qué Dios lo puso? Para que fuéramos a Él. Para que fuéramos a Jesucristo. Y más adelante voy a leer algunos pasajes que aclara esto, pero Dios ha puesto esta necesidad dentro del hombre. Si Dios nos hubiera hecho satisfechos desde el principio, jamás, jamás sufriéramos la necesidad de decir, ¿sabes qué? Necesito de Dios. ¿Por qué? No hay nada que necesito. Pero ya sea que el hombre lo niegue en su corazón y dice que está satisfecho, en realidad no está satisfecho. Hasta que llega a creer en Jesucristo, dice, ¿sabes qué? Mi vida está completa. No necesito esta relación para poder sentirme completo, no necesito drogas para sentirme completo, no necesito dinero para estar completo, porque Jesucristo es lo que me llena a mí, mi vida. Ahora, para la mujer samaritana, para sentirse satisfecho con ella buscaba otros hombres. Igual que hay personas con esta sed espiritual, Cristo vino a quitar esta sed que uno tiene. Vamos a Proverbios rápidamente. David, ya sé que estás ocupado, pero ¿puedes ayudarme con leer Proverbios 25, el 21, por favor? Ok. Y Miguel, ya que estabas en Mateo, ¿puedes leer Mateo 5, capítulo 5, el versículo 6? Y Néstor, Juan, capítulo 6 y versículo 35, y Abel, no te quedaste afuera, capítulo 7 y versículo 37. Ajá, de Juan. Uh-huh. Juan 7, 37. Y vamos a empezar con David. 25, 21, perdón. No más el 21.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan y sed, dale de beber agua.
Okay. Uno pudiera pensar, okay, estaba hablando de ayudar al prójimo. Y podemos usar esto como el contexto, si es bueno ayudar al prójimo, ayudar a las personas que tal vez tienen hambre, tienen sed. Pero ¿qué éramos antes de seguir a Jesucristo?
Enemigos.
Antes éramos enemigos. Y aquí Dios está dando de comer a personas que necesitan comer. Y no estamos hablando literalmente. Estamos hablando de que la palabra de Dios es nuestro pan diario. Teníamos sed. Entonces Dios nos dio de beber. ¿Ok? Mateo 5, versículo 6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Ok, en el pasado habíamos dicho, pues, ¿cómo es que es una bienaventuranza tener hambre y sed? Pues, si pensamos de una forma física, pues, no hace sentido. Pero en hablando en el, espiritualmente, sí es una bienaventuranza poder tener hambre y sed. ¿Por qué? Porque uno sabe que uno va con Dios para recibir ese satisfecho y tener este calma de hambre y de sed. Juan 6:35, Néstor, por favor.
Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Okay, muy bien. ¿A quién vamos para recibir esto? A Jesucristo. 7:37, Abel. Okay. Entonces aquí es bien claro que uno debe ir a Jesucristo para recibir agua. Y como hemos estado viendo con la mujer samaritana, no estamos hablando de una agua. O sea, aquí tengo agua, pero no es para satisfacer mi sed espiritual, es para satisfacer mi sed físico. Y a ver si no me desmayo. Y qué bueno que David ahora está aquí. Pero obviamente Jesucristo estaba hablando de esa agua que viene de Él mismo, que es lo que refresca a todos nosotros y todo nuestro ser. Entonces vamos a Cristo. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos a otros de que, ¿sabes qué? Para poder recibir ese satisfecho, estar completo, de tener vida, es a Jesucristo. Y por eso Jesucristo, cuando ella no entiende o no entendía el hecho que Él, o el Cristo es el agua, cuando ella no captaba esto, Jesucristo ya fue al grano. ¿Sabes qué? Manda a pedir tu marido. Enfrenta a su pecado. Y en ese momento, ella reconoce quién es Jesús. Y ella se da cuenta que este hombre es un hombre de Dios. Y le dice que es un profeta. En ese momento le dice que es profeta. Pero más adelante, en los pocos versículos que siguen, ella se está dando cuenta que este es mucho más que un profeta. Igual como los judíos estaban esperando un Mesías, también los samaritanos. Ellos tenían, no voy a decir que tenían muy similar las creencias, pero parte de la creencia de los samaritanos también era de esperar a este Mesías que los iba a rescatar a ellos mismos. Entonces, en este momento, ella reconoce que sí, este hombre es un profeta, alguien que representa a Dios. Y ella pensó que para poder arreglar su vida, ella tenía que ir al templo para adorar a Dios y arreglar cuentas con Dios. Ahora, ella estaba confundida porque no sabía si tenía que ir a Jerusalén o al monte Gerizim. Ahora, el monte Gerizim, sí, pues nomás porque no tengo la imagen o la mapa, pero vimos que estaba muy cerca de la área de Samaria, y ese monte para ellos era algo muy importante porque había sucedido ciertas cosas en el pasado que esto definía mucho a los samaritanos. Entonces, para ellos este lugar era muy importante, pensaban que ahí es donde se debería adorar a Dios, a los samaritanos, este era su templo, este era su lugar. Ahora, para los judíos, su lugar para adorar era ¿dónde? Ok, muy bien, en Jerusalén, en el templo que había habían construido. Entonces Cristo básicamente le dice que pronto no vas a necesitar ni ir a Jerusalén ni ir a Jerezim. ¿Por qué? Pues allí en versículo 21, y vamos a leerlo porque se me olvidó leer el pasaje, entonces vamos a leerlo, dice: Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Cuando Cristo habla de que la hora viene, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Qué va a suceder en unos cuantos meses con Jesucristo? Ok, va a ir a la cruz, va a morir. Dice, la hora viene, y está hablando de cuando Cristo va a ir a la cruz a morir por los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué pasó durante, cuando ya Jesucristo estuvo colgando en la cruz, ya dio su último aliento o suspiro, y que dijo que todo ya se acabó, hoy todo se está satisfecho? ¿Qué pasó en Jerusalén, en el lugar santísimo? ¿Mandé? Ok, muy bien. La cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo se partió en dos. Ahora, ¿qué quiso decir esto? ¿Qué era el simbolismo? ¿Qué era lo que representaba el hecho que se cortó esa cortina en dos? Muy bien, está correcto. En la cultura o la parte de la religión judía, el sacerdote se tenía que hacer una super mega limpia, y no estamos hablando de limpia físico, espiritualmente tenía que estar perfectamente bien este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía que entrar a este lugar santísimo, y si no estaba bien con Dios, ahí quedaba. Y lo que hacían eran, ponían como unas, ¿cómo se dicen? Bells. Como campanitas en los pies o en las piernas. Porque esperaban escuchar. Mientras se escuchaba la campanita moviendo, es que estaba vivo. Cuando no estaba moviendo esa campanita, quiere decir que ahí quedó. Y tenían que literalmente jalar ese sacerdote o ex sacerdote de ese lugar. Pero a lo que voy con esto es de que la cortina se partió en dos, y lo que esa cortina representaba era de que antes no podíamos tener esa relación directa con el Dios Padre. Cuando esa cortina se rompió en dos, tú y yo y todo el mundo ya podemos tener acceso directo a Dios. Ya podemos comunicarnos directamente con Dios, ya podíamos tener esa relación perfecta con Dios. Ya no necesitábamos tener un sacerdote que nos representaba a nosotros y ir ante Dios y decir, ok, Jimmy, aquí están tus sacrificios, vamos a hacer esto y esto y lo otro, y Dios se agradaba. No, ya uno vive directo ya con Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice, la hora viene, estaba hablando de su muerte, y cuando pasó esto de la cortina, ya ella no va a tener que ni ir a Jerusalén para adorar a Dios, y tampoco no va a tener que ir a Jerezim para adorar a Dios. Ella, donde esté, va a tener acceso directo con Dios. Tener esa relación con Dios. Y es lo que Jesucristo está platicando. Y le dice esto porque él dice, ¿sabes qué? Yo soy ese Dios. Ya vas a poder tener esa relación directa conmigo. Y si se acuerdan, todo el chiste de Juan es demostrar que Jesucristo es ¿qué? Dios. Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y tiene que declararle a esta mujer samaritana, que no nomás es profeta. Él es mucho más que un profeta. Y él le dice que es un Mesías, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, los samaritanos no sabían dónde deberían adorar. Por la bronca entre los judíos y los samaritanos, había mucha confusión dónde se debía de adorar. Entonces, había esta confusión entre ellos. Y parte de la confusión es porque ellos no aceptaban los cinco primeros libros de la Biblia o los primeros cinco libros de las escrituras. Entonces ya todo lo demás después, como no lo tomaron muy en cuenta. Entonces en cuestión del Mesías, nomás aceptaban lo que había dentro de los cinco primeros escrituras. Entonces, si hubieran aceptado y se dieran cuenta que el Salvador iba a salir de entre los judíos. Y vemos esto aquí, en el versículo 2, que hay esa confusión entre los samaritanos y los judíos, y Jesucristo tiene que aclarar. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces explica, ¿sabes qué? La salvación no va a venir de entre tu gente o de otra persona, va a venir del pueblo escogido de Dios, que viene siendo los judíos. A veces me fijo que el mundo piensa muy similar como esta mujer. Piensa que para poder arreglar las cosas con Dios, buscan la religión o buscan una iglesia o van a una iglesia para decir, ¿sabes qué? Yo sé que mi vida no está bien, pero voy a ir a la iglesia para ver si más o menos me puedo andar en una buena dirección. Van a una religión o van a una iglesia, se dan cuenta que no es lo que estaban buscando y dejan de ir. Y hace unos meses, no sé si se acuerdan, un muchacho que llegó, se me hace como dos veces, creo que se llamaba Michael. Ya el último domingo que estuve ahí hablando con él, él dijo, pues yo quiero venir a una iglesia porque quiero aprender más de Dios. Pero me doy cuenta que hay mucho en la Biblia que no me parece bien. Y le dije, ¿cómo? No, pues, ¿por qué Dios pide esto y lo otro y esto y lo otro? Y yo, pues sí, hay ciertas cosas que Dios nos pide en obediencia, pero uno lo hace por amor a Él. O sea, tal vez no nos gusta o lo que sea, pero es para nuestro bien. Hay varias cosas que yo le digo a mis hijas, y estoy seguro que no para ellas no les parece, pero es para su bien, y me obedecen por amor a mí. Entonces, así es algo la relación con Dios. Y pues, si ven, ya no ha llegado. No es porque le dije algo malo, pero simplemente no era lo que Él estaba buscando en cuestión para Él mismo. Él estaba buscando otra cosa que tal vez no le de acuerdo a más su propia creencia. Y hay muchos así buscando, buscar algo de Dios, pero a la misma vez decir, ¿sabes qué? Realmente no necesito esto de Jesucristo. Puedo aceptar lo demás, pero ya en cuestión de realmente seguir a Jesucristo, no lo necesito. Y por eso Jesús le dice, ahí en el versículo 23, a esa mujer, ahora es. En ese momento, no dejes, no tienes que ir hasta Jerusalén o no tienes que ir hasta Jerezim para adorarme o a seguir a Dios. En este mismo momento lo puedes hacer. Y básicamente Jesús le está diciendo, en este momento puedes ser un verdadero adorador. No tienes que arreglar tu vida. No tienes que dejar de fumar o tomar o hacer drogas o esto y lo otro. Jesucristo aquí nunca le está pidiendo, ¿sabes qué? Deja al marido que no es tu marido, hace esto, el otro, no le dio una lista de qué debes de hacer. Dice, ahora mismo puedes ser un verdadero adorador. Y hace mucho, no sé si lo había comentado o no, pero tengo un primo que es medio, pues le gusta vestirse de mujer, y es hombre. Y él dice, yo no puedo ir a la iglesia porque me van a andar juzgando y me están diciendo que tengo que cambiar mi vida para poder seguir a Dios. Y le compartí, le dije, ¿sabes qué? Si lees la Biblia bien, Jesucristo no nos pide hacer nada. Él, lo único que Él quiere es que aceptamos a Él, recibir ese perdón de nuestros pecados, y por amor a Él, uno va cambiar. Y es lo que único que Dios nos pide. Él no nos pide que cambiemos o que aún vayamos a la iglesia. Uno va por aprender más de Dios, pero en realidad Dios no nos da una lista de cosas que hacer para cambiar o para poder hacer aceptable ante Dios. Uno recibe a Jesucristo y uno de allí cambia por amor a Jesucristo. Entonces, Jesucristo con esta mujer dice, ahora es este momento para ser un verdadero adorador. No tienes que hacer otras cosas. Ella reconoció su pecado y en ese momento se dio cuenta y vemos que ella es una verdadera adoradora. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser un verdadero adorador? Pues un verdadero adorador no es simplemente venir a una iglesia para cantarle a Dios. Dios sí merece adoración. Él quiere nuestra adoración. Adoramos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Y la palabra adorar significa dar honor pagado a un ser superior. ¿Quién es nuestro ser superior? Que Dios, Jesucristo. Eso es adoración. Es dar honor, también podemos decir dar respeto, rendir homenaje, reverencia, alabanza a este ser superior que viene siendo nuestro Dios Padre. Eso es lo que significa adoración. Ahora, la única forma de ser un verdadero adorador es tener salvación en ese ser superior que es Jesucristo. En este caso, ser un verdadero adorador es ser un creyente, uno que sigue a Jesucristo. Quiero que vayamos a Hechos, porque quiero aclarar esto. Porque la palabra adorar o verdadero adorador tiene la misma sinónima, o no, no sé. ¿Ah? Sinónimo, perdón. Gracias, Néstor. De ser creyente, alguien que sigue a Dios, alguien que realmente está dando alabanzas a una persona. En este caso, pues sabemos que es Jesucristo. Hechos, capítulo 18 y versículo 7. Hechos 18 y versículo 7 dice: y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que, dice, adoraba a Dios. Cuando vemos esta palabra adorar, podemos agregarle allí creyente, cristiano, alguien que realmente sigue y adora a quién, a Dios, ¿ok? Cuya casa estaba junto a la sinagoga. Brincan al versículo 13. Dice, diciendo esto, y aquí está Pablo hablando con algunos en un tribunal. Dice, este, o Pablo, persuade a los hombres a que hagan qué. Adoren a quién. A Dios. Entonces, lo que este hombre estaba acusando a Pablo es, este Pablo se le evita hablando de Jesucristo para que adoren a Dios, que siguen a Dios, en forma contraria a la ley. Entonces, cuando vemos esta palabra de ser un verdadero adorador, es alguien que realmente sigue a Jesucristo de verdad. La razón que Dios nos salva es para adorarle. Todos que vinieron a Jesús para adorarle, era para tener salvación. Si se acuerdan, y ahorita que estuve leyendo Miguel, en el nacimiento de Jesucristo, vinieron varias personas en su nacimiento, se postraron ante Él para adorarlo, para rendir homenaje, para darle respeto, pero a la misma vez es tener salvación. Uno no puede adorar a otra persona o cualquier cosa y sentir como ¿cómo se dice? Como algo de sentir este tipo de, no sé, rendir como algo de salvación en cuestión de si sabes que voy a adorar esto porque sé que me hace bien. En la iglesia tradicional, los que adoran la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, la razón que hacen esto es para recibir un beneficio de ella, recibir algún tipo de algo especial. En cuestión de nosotros como creyentes, somos verdaderos adoradores, porque ellos, los que adoran, por ejemplo, ídolos, como estaba diciendo David, están adorando algo, ¿qué? Falso. Entonces nosotros como creyentes somos ese verdadero adoradores. Entonces, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, para que ella adore a Dios en verdad, tiene que en verdad ser un adorador. Ella tiene que aceptar lo que realmente es Jesucristo. Confesar su pecado y reconocer que Jesús es el Mesías. Y vemos que lo reconoce ahí en el versículo 26. Perdón, 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Ahora, ya está como dándose cuenta que algo está diferente de este hombre. Sabe que viene un Mesías. Dice, es el que le es llamado Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Ella de alguna forma u otra sabía que sabía de un Mesías que iba a llegar. Ella solamente necesitaba ese Mesías. Sabía que andaba mal. Sabía que estaba vacío su vida. Y lo que ella necesitaba era el Mesías. Dice, cuando Él venga, le voy a declarar todo. ¿Qué le dice Jesucristo en el versículo 26? Jesús le dijo, yo soy ese Mesías. Ya no tienes que andar esperando, yo soy. El que estás hablando conmigo, el que estás hablando, yo soy ese Mesías. Nunca pensó que el Mesías que estaba hablando con ella estaba enfrente. Ella se estaba imaginando otra cosa. Estaba esperando que tal vez iba a venir con sus ángeles o lo que sea, pero Jesucristo vino a buscarla a ella en el desierto de Samaria y ahí estuvo. Una conversación simple y se declaró enfrente de ella. No sé, yo imagino la cara de esta mujer totalmente sorprendida. O sea, todo lo que primeramente, este hombre, Jesucristo, supo mucho de ella. Supo de, en cuestión de sus maridos que tenía. Eso me imagino que fue algo sorprendente. Y para decir estas otras cosas, en cuestión de adorar, de decir, sabes que no tienes que ir aquí y acá, de estar hablando directamente en cuestión de cosas de Dios, y luego decir, sabes que yo soy el Mesías, me imagino que su cara estuvo como la, con cara de, ¿what? Más adelante expresa gozo ahí en el versículo 39. Y lo expresa de una forma de decir, sabes que voy a hablar con otras personas de este hombre. Y vemos ahí en el versículo 39, dice, en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Este es el Mesías. Nadie más sabía de mi situación. Este hombre de repente supo lo que yo realmente era. Estas personas vinieron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo. Entonces ya me imagino lo sorprendida, tal vez hasta felicidad que ella sentía en cuestión de si sabes que tengo el Mesías enfrente de mí. Y como él menciona, Jesucristo, que de allí en adelante uno tiene una fuente de agua viva. ¿Y qué significa esto de fuente de agua viva? Pues yo no sé, en cuestión de ustedes, si siguen teniendo ese gozo desde el primer día que han recibido a Jesucristo. El día que uno llega a creer en Jesucristo, y voy a hablar por mí mismo, para mí, yo no soy tan chillón como Alejandro. Pero sí lloré el día que yo llegué a creer en Cristo. Y lloré entre felicidad y tristeza, vergüenza. Para mí era un día tan feliz en cuestión de poder dar todo lo que yo tenía a Jesucristo y sentir completamente libre de lo que había hecho. Para mí fue una sensación increíble. Y yo siento que aquí es donde habla la Biblia en cuestión de una fuente de agua viva, de que uno constantemente siente esa refrescura de decir, sabes que soy salvo. Y me gustó lo que dijo Miguel en cuestión de decir, pues, estas personas que han dejado de seguir a Jesucristo, yo siento que ellos nunca realmente sintieron esta agua viva. Porque una persona que realmente siente esta agua viva va a querer más y más y más de Jesucristo. Y nunca van a decir, sabes que voy a dejar a seguir de Jesucristo. Una persona que realmente ha llegado a creer en Jesucristo tiene esta fuente de uno mismo. Decir, ¿sabes qué? No me importa lo que me pase en mi vida, voy a seguir a Jesucristo. Es el único que me refresca mi alma, es el único que me da propósito, lo que sea. Él, Jesucristo es esa agua viva que uno tiene y sigue adelante en Jesucristo, porque tiene. Y estoy seguro que esta mujer samaritana sentía esa agua viva por lo mismo que ella misma quería ir a otros y hablarles de Jesucristo. Y yo siento que allí es donde a veces luchamos como creyentes en decir, ¿sabes qué? Si realmente tengo todavía esa fuente de agua viva, mi deseo es de ir a hablar a otros de Jesucristo para que tengan lo mismo que yo tengo, o lo que Jesucristo me ha dado, de tener esa agua viva. Ahora, había mencionado de Éxodos en cuestión de una ilustración. Y quiero que vayamos a Éxodos 30. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios tiene un perfume? No estoy hablando de Diesel o Gucci o de otro tipo de perfume. Yo no soy muy bien de perfumes. Tengo como 4 perfumes que Alma me ha regalado y ninguno me lo pongo. Me gusta mi olor natural. Ah, no te creas. Éxodos 30. ¿Quién sabía que Dios tiene su propio perfume? ¿Nadie? ¿Nadie ha leído esto? Wow. Está bien. Vamos a leerlo hoy. Éxodo 30 y versículos del 23 en adelante. Antes de que lean el pasaje, ¿cómo sería un perfume de Dios? O sea, en su mente, ¿qué sería? ¿Sería de rosas o tal vez de un dulce? ¿Qué te imaginas un perfume de Dios, Néstor? ¿No te imaginas nada? ¿Cuál es tu olor favorito?
Chocolate.
¿Nelly?
Como de gardenia. Algo realmente hermoso.
Okay. Pues yo compré un árbol de magnolias y gracias a Dios me salieron como por 3 días. Salieron por 3 días y luego se me murieron. Pero en esos 2-3 días aproveché en oler y tienen un olor tan agradable. Y para mí sería como algo similar a como magnolias, pero no, obviamente ahorita vamos a leer, pero Betty, ¿para ti qué sería un olor como un perfume que Dios hubiera hecho? ¿No? ¿No sabes ni imaginarte? ¿No? Oh. Ok, pues vamos a leer. Dice el capítulo 30 y el versículo 23. Dice toma también de las especies más finas. Y quiero que pongan atención a estas cosas porque yo nunca me hubiera imaginado esto. Pero obviamente Dios sabe y tiene no sé, nunca me hubiera imaginado esto como estos tipos de olor, pero o cosas como para hacer un perfume, pero pues Dios sabe las cosas y no sé. Dice, toma también de las especies más finas de mirra fluida, 500 siclos de canela aromática, la mitad 250 y de caña aromática, 250 de casia, ¿así se dice? ¿Casia? ¿Sí? Ok. 500 siclos conforme al ciclo del santuario y de un hin de aceite de olivo. 25 dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, serás aceite de santa unción y con él ungirás a la tienda de reunión y el arca de testimonio o del testimonio. La mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Lo consagrarás y serán santísimos todo aquello que los toques será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos, lo consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí y para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harás otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. El 34, desde entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estaque, ¿Cómo se dice esa palabra? Okay. Extracte. Una uña aromática, galvano, especies con incienso puro que haya de cada cual igual peso, y con ello harás incienso, incienso, un perfume, una obra de perfumador sazonada y puro y santo, y lo molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros, y el incienso que harás no lo haráis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Dios quiere adoración de nosotros. Si Dios quería que no fuéramos al infierno, lo único que tenía que hacer es no crearnos, de no existirnos. Pero el hecho que Él quiere que lo adoremos, y la adoración es tan importante, Él entregó a su Hijo a morir por el mundo entero. Los que rechazan a Jesús les va a costar su propia vida. Ahora, ahorita voy a relacionar las dos cosas, pero la adoración o la salvación de Dios es tan importante que hizo hasta este tipo de perfume para ilustrar qué tan importante es la adoración y más que todo el ser salvo de Dios. Este perfume que leímos ahorita, nadie más podía usarlo o aún hacerlo para su propio uso. Este perfume era solamente hecho para Dios, y solamente Dios podía oler este tremendo, increíble olor de fragancia y aroma. Y la ilustración es que nuestra adoración es solamente para Dios. Solamente Dios se le da esta adoración. No podemos ni adorar nosotros mismos, decir, ¿sabes qué? Soy una buena persona y esto y lo otro. Entonces, nuestra vida es casi como este perfume que Él creó. Entonces, nuestra adoración siempre debe ser para Dios. Y quiero terminar ahí en 2 de Corintios. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, entonces, sorry. Vamos a ir a 2 de Corintios rápidamente, 2:15. Come on, Biblia. 2 de Corintios 2:15. Es uno de mis pasajes bien favoritos. Y relaciona mucho con en cuestión de que somos ese perfume tan increíble que Dios ha hecho, que es único, que nadie más podía usarlo. Y la persona que usara o se pusiera ese perfume fuera de lo que Dios había dicho, dice que tenía que ser cortado del pueblo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya no debe estar parte del pueblo. Entonces era muy serio el hecho de este perfume, no cualquiera podía usarlo, era solamente para Dios. Entonces dice, 2 Corintios 2:15, dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Nunca hubiera pensado que yo como una persona, quién soy, con mis debilidades, con mis imperfecciones, con mis pecados, con quién soy, el hecho de yo llegar a creer en Jesucristo, soy un aroma para Dios. Pero soy un aroma fragante, un aroma increíble, y me imagino como un aroma como el perfume que habíamos descrito, pero porque Cristo me hizo. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Lo que Pablo está queriendo decir es que uno que ha llegado a creer en Cristo viene siendo este aroma fragante. Y me imagino que somos como ese perfume que que vimos. Y ahora, esta mujer que nosotros somos esta mujer samaritana, como nosotros somos como esta fragancia de este perfume, y ella se dio cuenta que ya ahora ella es una verdadera adoradora. El hecho de que Cristo la cambió, que se reconoció que Jesucristo era el Mesías, ya ella es una verdadera adoradora. Y me pregunto si todos los que estamos aquí somos verdaderos adoradores. Nuestra vida da un aroma fragante. Y pues yo sé que había compartido algo de este Señor, que dejó de seguir a Jesucristo. Y qué triste que ya Él no tiene esta aroma fragante. Y le doy gracias a Dios que como esta mujer samaritana, pues nos venimos a conocer, Cristo nos buscó y ahora somos salvos. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por ayudarnos a captar y entender, y pues más que todo, Señor, nos has hecho este tipo de perfume que te agrada, que te encanta, Señor. Ayúdanos cada día de seguir siendo este aroma que tú te encanta, de seguir a tu Hijo Jesucristo. Y gracias por Jesucristo, lo que hizo en la cruz, a morir por nuestros pecados y poder seguirte, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.